Hello and welcome.
Buenos días y bienvenidos.
Kukuchi aloha ontaya ama blazio. Miwaka pataha wa young namajio. The God Taku will lock on you when you are blocking Tilo. Kukuchi aloha ontaya ama blazio. Miwaka pataha wa young namajio. Echecha kitokata oinaji wa hoota nipiktanue. Away!
Welcome. Bienvenidos.
Cannot sit. I need to give the to make an announcement. He's on his way. Conference offices. Could you ask conference offices come to me? Yeah. Я тоже ничего не знаю, я понятно. Скажи им, чтобы они мне дали слово для объявления для быстрого. I apologize, we should have taken a little bit longer with the drum. Yeah, you will be able to stand.
Right here or?
Right here. No, right here, yeah. We're not going to do any podiums. I'm on? Hello? Yes. Thank you. Dear delegates, I just...
Queridos delegados, quiero hacer un breve anuncio. Tuvimos una ceremonia de apertura maravillosa y ahora estamos esperando que llegue nuestro presidente para que podamos empezar. Muchas gracias.
Good morning, ladies and gentlemen.
Buenos días, señoras y señores, distinguidos miembros del foro, señor secretario general, distinguidos delegados, observadores, amigos, señoras y señoras. Es un gran placer y honor para mí declarar abierta el noveno periodo de sesiones del foro permanente de cuestiones indígenas. Es un especial placer dar a todos ustedes mi más calurosa bienvenida en nombre del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas. Según la tradición de los pueblos indígenas, un anciano indígena se dirige a los participantes en la sesión de apertura y pronuncia unas palabras para dar su bendición al periodo de sesiones. Invito ahora al señor Tododajo Sidhil de la Nación Onondaga a transmitir su mensaje.
tuohon sijoistakin johkoa. Näin hän sun kuavi, ne sun kuavi, tissa ei saa niin on kuavi hoitaa. Näin ne hädek tuon niin on kuavi.
Escuchen atentamente, el Creador quiere que le demos gracias en esta reunión. No sé cuántas personas hay aquí, si es un grupo grande o pequeño, pero todos venimos con una idea y nos saludamos y respetuosamente nos saludamos unos a otros. En estos momentos agradecemos a la Madre Tierra que nos está cuidando a medida que caminamos. Es nuestro deber ensalzar el poder del Creador. Nos unimos para respetuosamente saludar a la Madre Tierra. Ella nos cuida y cuida de todo lo que el Creador nos ha dado en la tierra. Hay un jefe para las medicinas que nos cuida. El dirigente de las medicinas nos dirige y respetuosamente nos unimos en espíritu y damos gracias al Creador por habernos dado estas medicinas y por lo que el Creador nos ha dado. Como en el bosque y en los árboles, y también como de jefe de los árboles. Y cuando caliente el tiempo, hay una savia que sale de los árboles y cuando la bebemos nos ayuda a estar en paz. Y agradecemos que venga de nuevo la época calurosa y agradecidos y respetuosos nos unimos en mente y damos gracias a los bosques y a las selvas y también a las plantas, las bayas y también las bayas que son medicinales. Y también hay un jefe de las bayas, de las fresas. Y agradecemos nuevamente verlos y que se conviertan en medicinas para nosotros. En estos momentos, respetuosamente nos unimos como uno solo y damos gracias por las bayas. Y también los animales que pues ha puesto aquí la Madre Tierra, que nos brindan alimento a nuestros pueblos para que sobrevivamos en nuestro paso por esta tierra. En estos momentos, respetuosamente nos unimos en nuestras mentes, respetuosamente y vemos a los animales. Y también en estos momentos dirigimos nuestra atención hacia los animales que tienen alas y que vuelan sobre nuestras cabezas. Y cuando oímos sus canciones, nos sentimos en paz y felices. Y es maravilloso oír sus voces. Nos hacen sentirnos bien. También tenemos un director, que es el águila, que vuela más alto que las nubes para cuidar a la Madre Tierra cuando caminamos en ella. Y en estos momentos, amable y respetuosamente, nos unimos en mente como uno solo y damos gracias cuando vemos lo que el Creador ha puesto aquí para nosotros. Y en estos momentos también damos gracias, grandes gracias por las aguas, el agua dulce que corre por la Madre Tierra, los grandes lagos, los ríos, los estanques, el agua, el gran agua, que nos permite sobrevivir y estar en paz. Y en estos momentos, amable y respetuosamente, nos unimos en mente para dar gracias a las aguas. Y Y ahora, en estos momentos, nos unimos en mente en saludo y agradecimiento por nuestras fuentes de alimentos que nos cuidan. Todavía lo vemos, todavía podemos tomar de lo que se nos dio para que tuviéramos paz y salud. Y en estos momentos agradecemos los alimentos y amable y respetuosamente nos unimos en mente y damos gracias. Y también dirigimos nuestras mentes a los vientos que viajan en lo alto y traen aire fresco a nuestros cuerpos para que podamos estar en paz y contentos y vivir en paz y saludables. Y también saber que a veces los vientos nos fortalecen nuestras raíces con la Madre Tierra y unimos nuestras mentes como uno solo, amable y respetuosamente, para reconocer a los vientos y dar gracias. Y que así sea en nuestras mentes. Y ahora dirigimos nuestras mentes y nuestros pensamientos hacia el trueno, los seres del trueno, que lleva a cabo sus deberes y sus voces atronadoras. Cuando danzan por el cielo, traen agua para reavivar a la Madre Tierra y todo lo que colocó aquí para que pudiéramos sobrevivir y caminar y vivir en paz. Y agradecemos que cumplan con su deber de traer agua a la Tierra. Y amamos a nuestra Madre, a la Madre Tierra. Nuestros abuelos, el trueno. Ahora, les agradecemos que cumplan con sus deberes y en nuestras mentes les damos grandes gracias. Y ahora dirigimos nuestros pensamientos y nuestras mentes a nuestro hermano el Sol, que lleva a cabo sus deberes para ayudarnos con todo lo sembrado aquí, calienta la tierra para que las plantas puedan sobrevivir. Y damos grandes gracias de la forma más amable y respetuosa a nuestro hermano el Sol por cumplir con sus obligaciones. Y como uno solo nos ponemos de acuerdo para dirigir nuestras mentes y nuestros pensamientos a nuestra abuela la Luna, porque cumple con sus obligaciones y ayuda a controlar y mantener el agua, las corrientes del mundo y el mundo acuático. Y en estos momentos, amable y respetuosamente, unimos nuestras mentes como uno para dar gracias a nuestra abuela, la tierra, la luna, para que todo sea así en nuestras mentes. En estos momentos dirigimos nuestras mentes y nuestros pensamientos a este mundo del cielo, de los mensajeros, creadores y nombrados para mantener rectas nuestras mentes en nuestro trayecto por la tierra y que nuestras mentes nos orienten y nos guíen hacia la ley natural de la Madre Tierra, para que vigile y guarde nuestras mentes, para que mantengamos la paz cuando caminamos por la tierra. Y con gran respeto nos unimos en nuestras mentes para dar gracias a los cuatro mensajeros, que así sea en nuestras mentes. Y ahora, lo que el Creador ha puesto aquí, dejó un mensaje para nosotros, para que trabajemos en paz y que trabajemos juntos para sobrevivir aquí en la Madre Tierra. Este mensaje vino del Creador y damos gracias porque todavía lo oímos, para que podamos estar en paz y vivir en armonía con todos los pueblos. Así que unimos nuestras mentes como uno solo y damos grandes gracias. Y que así sea en nuestras mentes. Y ahora dirigimos nuestros pensamientos y mentes al Creador, por lo que he puesto aquí, para que todos sobrevivamos de día y durante la noche, al viajar y vivir en esta tierra. Nos ha enviado amor para que nos amemos y trabajemos juntos de esa manera. Amable y respetuosamente nos unimos en nuestras mentes como uno solo para dar gracias al Creador por las cosas que puso aquí que todavía están sucediendo. Y eso es lo que tenía que decir para este día. Y ahora empecemos a hacer lo que vinimos a hacer hoy. Eso es todo. He dicho. Doy las gracias a todos los Sirhelo. Esta bienvenida ceremonial al noveno periodo de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. Distinguidos miembros del foro, distinguidos observadores y amigos, señoras y señores, como presidente provisional de este periodo de sesiones, tengo el inmenso placer de dar mi más calurosa bienvenida al excelentísimo señor secretario general de las Naciones Unidas, señor Ban Ki-moon. Señor secretario general, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, distinguidos ancianos, distinguidos representantes de las organizaciones de pueblos indígenas y de las naciones indígenas, señoras y señores. Es un gran placer para mí darles la bienvenida al noveno periodo de sesiones del Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre Cuestiones Indígenas. Muchos de ustedes han viajado mucho para estar aquí hoy y se lo agradezco muchísimo. Los pueblos indígenas con frecuencia viven en los lugares más aislados de la tierra, del Ártico a la sabana africana. Pero las Naciones Unidas están trabajando para asegurarse de que los pueblos indígenas no estén aislados. Ustedes tienen un lugar singular en la comunidad mundial. Son miembros de pleno derecho e iguales en las Naciones Unidas y continuaremos apoyando y protegiendo sus derechos humanos y libertades fundamentales y su derecho de buscar el desarrollo social y económico. Concedo gran importancia a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobado en septiembre de 2007. En ese documento histórico, los Estados miembros de las Naciones Unidas y los pueblos indígenas trataron de reconciliarse con sus dolorosas historias y decidieron avanzar juntos hacia los derechos humanos, la justicia y el desarrollo para todos. De nuevo los felicito por este logro. Señoras y señores, hemos avanzado notablemente sobre cuestiones indígenas en las Naciones Unidas durante los últimos 40 años. Aparte de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, otros logros notables incluyen el establecimiento de este foro permanente, el mandato del relator especial y el mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas. Las cuestiones indígenas figuran más prominentemente en el programa internacional que en el pasado. Sin embargo, no podemos empezar a estar satisfechos con los progresos alcanzados. El primer informe de las Naciones Unidas sobre el estado de los pueblos indígenas del mundo de enero nos comunicó algunas estadísticas alarmantes. Los pueblos indígenas sufren altos niveles de pobreza, problemas de salud, delincuencia y violaciones de los derechos humanos en todo el mundo. Ustedes componen el 5% de la población mundial, pero la tercera parte de los más pobres del mundo. En algunos países, un indígena es más 600 veces más propenso a contraer la tuberculosis que la población en general. En otros países, un niño indígena puede esperar morir 20 años antes que sus compatriotas no indígenas. Cada día, las comunidades indígenas enfrentan problemas de violencia, brutalidad y desposesión. las culturas indígenas, sus idiomas y sus formas de vida están constantemente amenazados por el cambio climático, el conflicto armado, la falta de oportunidades educativas y la discriminación. En otras partes, sus culturas están siendo distorsionadas, convertidas en productos y usadas para generar utilidades que no benefician a los pueblos indígenas e incluso las pueden dañar. Esto no solo es una tragedia para los pueblos indígenas, es una tragedia para todo el mundo. Lentamente, pero con paso firme, la gente está entendiendo que el bienestar y la sostenibilidad de los pueblos indígenas son cuestiones que nos incumben a todos. La diversidad es fuerza en las culturas y los idiomas, igual que lo es en los ecosistemas. La pérdida de prácticas culturales irreemplazables y medios de expresión artística nos hacen más pobres donde quiera que estén nuestras raíces. De acuerdo con las predicciones actuales, el 90% de todos los idiomas podrían desaparecer en 100 años. La pérdida de estos idiomas erosiona un componente esencial de la identidad de un grupo. Es por ello que el tema especial de su foro este año, desarrollo con cultura e identidad, es particularmente idóneo. Destaca la necesidad de elaborar políticas que promuevan el desarrollo a la vez que respetan los valores y tradiciones de los pueblos indígenas. Necesitamos un desarrollo apuntalado por los valores de la reciprocidad, la solidaridad y la colectividad. Y necesitamos un desarrollo que permita a los pueblos indígenas ejercer su derecho a la libre determinación a través de su participación en la toma de decisiones en pie de igualdad. Señoras y señores, las Naciones Unidas continuarán apoyándolos. Exhorto a todos los gobiernos, pueblos indígenas, al sistema de las Naciones Unidas y a todos nuestros asociados a que se aseguren de que la visión en que descansa la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas se torne en realidad para todos. Les deseo un foro de gran éxito y muchas gracias. Agradezco al secretario general su declaración. Titubeo porque el presidente de la Asamblea General todavía no está aquí. Viene en camino. Continuamos.
With the election?
He's up here 5 minutes.
We shall now proceed with the first item.
So, distinguished members.
Distinguidos miembros del foro, distinguidos delegados. Mientras esperamos al presidente de la Asamblea General, continuaremos con el primer tema del programa, elección del presidente de este periodo de sesiones. Concedo ahora la palabra a la señora Tonia Gornela Frigner. Señora, tiene la palabra. Gracias, señor presidente, y cálidos saludos. Es un gran placer y honor para mí proponerles nuestra decisión de los miembros del foro permanente, nuestra selección para presidente del noveno foro permanente para las cuestiones indígenas. Tomamos nuestra decisión en Bolivia durante el mes de marzo, en nuestra reunión anterior al periodo de sesiones de la que el gobierno de Bolivia amablemente fue el anfitrión. Y ahí es donde tomamos nuestra decisión por aclamación, como mencionó el jefe Sid Hill anteriormente. Ahora nuestras mentes son una sola. Hemos quedado unidos y los miembros del foro permanente se sienten seguros de que nuestro hermano continuará trayendo este mensaje de mantener unidas nuestras mentes y corazones al continuar nuestras deliberaciones en el nuevo noveno foro permanente. Por aclamación, señor presidente, es un honor para mí presentarles nuestra propuesta para presidente del noveno foro, señor Carlos Mamani. Señor Mamani. Gracias, señor presidente.
I thank this.
Doy las gracias a la señora Cornelia Frucena por la postulación de Carlos Mamanani Kondare como presidente del noveno periodo de sesiones sobre cuestiones indígenas del foro. Voy a suspender el debate sobre el tema 1 durante un momento para invitar al presidente de la Asamblea General.
On behalf of the four members,
let me. En nombre de los miembros del foro, expreso doy la bienvenida al presidente de la Asamblea General.
Now I have the honor to give.
Tengo el honor de ofrecer la palabra al presidente de la Asamblea. Tiene la palabra.
سيادة الأمين العام السيد الرئيس المنتدى أعضاء المنتدى الدائم الموقرون زعماء وممثلو الشعوب الأصلية أيها السيدات والسادة إنه شرف كبير أن أدعى إلى التحدث في حفل افتتاح الدورة التاسعة للمنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية ويشرفني عظيم الشرف أن أرى هذا الحشد من ممثل الشعوب الأصلية هنا في قاعة الجمعية العامة في الأمم المتحدة إن الموضوع الخاص الذي تتمحور حوله الدورة التاسعة للمنتدى الدائم وهو التنمية في ظل الثقافة والهوية المادتان 3 و23 من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية يعد ذلك موضوعا جوهريا يستند إليه في التحليل وفي تحقيق التغييرات اللازمة للشعوب الأصلية ويكفل إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية مشاركة هذه الشعوب في العمليات الإنمائية بصورة كاملة وفاعلة بما في ذلك التشاور معها عند وضع البرامج والسياسات الإنمائية لقد عانت الشعوب الأصلية من نتائج ما لحق بها من ظلم على مر التاريخ بما في ذلك وقوعها تحت الاستعمار
justicia durante la historia incluida el imperialismo y en el colonialismo que los ha privado de sus territorios y de sus recursos discriminando contra ellos. Hoy muchos pueblos indígenas aún sufren de la pobreza, de la opresión. Se les priva de sus derechos al desarrollo y ha llegado por fin la hora de considerar las repercusiones de la industrialización en los pueblos indígenas y sus recursos naturales. El desarrollo debe venir aparejado de la cooperación que tenga en cuenta las identidades y las culturas de los pueblos indígenas. Si existe cooperación de buena fe, redundaría en beneficio no solo de los pueblos indígenas, sino también enriquecería a la sociedad en general y el medio ambiente. Y sus efectos serían positivos. Para concluir, felicito al Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas, que incluye pueblos indígenas y estados miembros de la ONU, por sus esfuerzos de mejorar las vidas de los pueblos indígenas. Les deseo todo tipo de éxitos durante el actual periodo de sesiones. Muchas gracias.
I thank His Excellency, the President of the General Assembly, for his statement. Now, can we suspend for a few minutes, and the Secretary General will depart. Dear forum members, let us resume our consideration of the first item on the agenda, the election of the chairperson for this session. Now, I have the honor to give the floor to Bartolome Clavero Salvado. So, Mr. Salvado, you have the floor, sir.
Thank you, Mr. Chairman. I second the nomination.
Señor Salvador, apoyo la postulación de Carlos Mamani Condori para la presidencia durante el actual periodo de sesiones. Puedo inferir que los miembros del foro permanente eligen al señor Carlos Mamani Cordoni a la presidencia del noveno periodo de sesiones del Foro Proclamación. Queda así acordado. Ahora felicito al señor Carlos Mamani Cordoni por su elección y confío que dirigirá el periodo de sesiones del foro con éxito. Antes de darle la palabra a Carlos Mamani Cordoni para que asuma la presidencia, agradezco a la señora Victoria Clomis Capuz por su presidencia del periodo de sesiones anteriores del foro. Su contribución al trabajo del foro permanente es encomiable. Muchas gracias. Invito ahora al señor Carlos Mamani Cordoni, presidente del noveno periodo de sesiones, a que asuma la presidencia.
For the pure person, you start speaking Spanish. From here?
Yeah.
Yeah. And this is, yeah, you do this.
Mm-hmm. Primero or
mm-hmm. Primero, primero.
Entonces el micrófono.
Yep. You start speaking and
yeah.
Right from here, you read from here.
Yeah, thank you. Mm-hmm. Quisiera dar las gracias al señor Xia Shukang, secretario general adjunto del Departamento de Asuntos Económicos, Sociales, por haber declarado abierto el periodo de sesiones. Antes de comenzar, me gustaría dar las gracias a los miembros del Foro Permanente por haberme elegido presidente del noveno periodo de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. Distinguidos miembros del Foro, procederemos ahora a abordar algunas cuestiones de organización relativas a este periodo de... También quisiera, antes de empezar con este periodo de sesiones, decirles unas palabras. Su Excelencia Dr. Ali Abdusalam Trekki, presidente de la Asamblea General, señor Ban Ki-moon, secretario general, Su Excelencia el embajador Hamidun Ali, presidente del Consejo Económico y Social, señor Xia Shukang, subsecretario general del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, distinguidos miembros del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas, distinguidos observadores de los Estados miembros, organizaciones de los pueblos indígenas, organizaciones intergubernamentales, organizaciones no gubernamentales, academia, medios de comunicación, hermanos y hermanas, indígenas, jóvenes, indígenas, indígenas parlamentarios. Nayata queja sintias kiura hichuro tajener aruntaña, kitinakate koyasuyo, abiyala oxatutapje hilatanaka kuyakanakaro. Es un placer para mí darles la más cordial bienvenida a la novena sesión del Foro Permanente. Primeramente me gustaría honrar a la nación y a los pueblos Onondaga, en particular al señor Tadodawa Sil Gil, jefe tradicional de la nación Onondaga, habitantes originales de estas tierras, y también agradecerles por recibirnos nuevamente en esta sede. Expreso mi profunda gratitud a los miembros del Foro Permanente por la confianza que me han demostrado al elegirme como presidente durante su novena sesión. Al respecto, manifiesto mi compromiso de hacer todo lo posible para el desarrollo de una sesión exitosa. También quisiera aprovechar esta oportunidad para expresar a nombre de todos mis colegas nuestro más profundo agradecimiento, aprecio y admiración a nuestra hermana Victoria Tauli Corpus, quien presidió el Foro Permanente de la manera más efectiva, mostrando un gran liderazgo y compromiso. Y también a la hermana Elizabeth Stamatopoulou, que con su comprometida dedicación ha apoyado nuestro trabajo durante los años que tiene el Foro Permanente. El tema especial del Foro para este año es Pueblos Indígenas, Desarrollo con Cultura e Identidad, artículos 3 y 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el cual representa una excelente oportunidad para los pueblos indígenas, gobiernos, sistemas de Naciones Unidas y sociedad civil de discutir el significado del término desarrollo con el añadido de cultura e identidad, que se expresa en conceptos del pensamiento indígena como vivir bien y la reconstitución de sus modelos de vida. Estos conceptos se diferencian de los modelos de desarrollo actuales Espero que obtengamos el mayor provecho posible de esta oportunidad durante las siguientes 2 semanas. Aprovecho para enfatizar mi agradecimiento al gobierno de mi país, Bolivia, por haber sido sede del encuentro presesional que se realizó durante los días 17 y 18 de marzo en La Paz y en el lago Titicaca, y en especial al ministro David Choquehuanca, que nos recibió en su comunidad. Este encuentro nos permitió realizar los preparativos necesarios para esta sesión y para evaluar nuestras actividades en la sesión privada. Previo. A la reunión asistieron la mayoría de los miembros del foro, a quienes también agradezco. Me gustaría señalar que gracias a la iniciativa del presidente Evo Morales y contando con el apoyo de más de 50 países, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 22 de abril como el Día Internacional de la Madre Tierra, mismo que estaremos celebrando el jueves de la semana en curso. Los pueblos indígenas consideramos que la tierra es nuestra madre y posee derechos. Históricamente hemos confirmado una y otra vez nuestro compromiso con esta visión del mundo. Entonces, los pueblos indígenas estamos abocados a promover a la madre tierra y sus derechos en foros nacionales e internacionales. En estos días que el cambio climático es uno de los principales temas en la agenda internacional, la relación y el respeto de los pueblos indígenas hacia la naturaleza puede ser un ejemplo de cómo enfrentar este reto global. Permítanme ahora comentar sobre algunos de los temas que se discutirán durante las 2 próximas semanas. En enero de este año, el Foro Permanente sostuvo una reunión de expertos sobre el tema Pueblos Indígenas, Desarrollo con Cultura e Identidad, artículos 3 y 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. El taller fue organizado por la Secretaría del Foro Permanente, en el que participaron varios de sus miembros, expertos indígenas de las distintas regiones del mundo, estados, agencias del Sistema de Naciones Unidas, organizaciones de pueblos indígenas y organizaciones no gubernamentales. El grupo de expertos adoptó por consenso diversas conclusiones y recomendaciones, cuyo contenido es muy importante para la discusión de esta sesión. El reporte de este taller se encuentra disponible como parte de los documentos de discusión para esta sesión. Debo mencionar que uno de los objetivos del segundo Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo es redefinir el desarrollo a partir de una visión de equidad y en una forma culturalmente apropiada, desarrollo con identidad. Existen diversas convenciones e instrumentos de Naciones Unidas enfocados en los derechos humanos y su relación con el desarrollo. Por ejemplo, el convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo ha establecido el derecho de los pueblos a decidir sus propias prioridades para el proceso de desarrollo, puesto que esta afecta sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual, así como ejercer control en la medida de lo posible sobre su propia economía y desarrollo social y cultural. En efecto, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas garantiza la completa y efectiva participación en el proceso del desarrollo, incluyendo consultas en las políticas y los programas de desarrollo que los afectan. Esperamos que esta sesión demuestre que el desarrollo con cultura e identidad no solo es benéfica a los pueblos indígenas, sino también a todos los pueblos que enfrentan la globalización y la crisis económica. Permítanme señalar algunos de los eventos que tendrán lugar en esta sesión bajo el tema de derechos humanos. El foro sostendrá un diálogo con los gobiernos de Bolivia y el Paraguay, con la participación de pueblos indígenas y de equipos de país de las Naciones Unidas, en seguimiento a la visita realizada el año pasado para examinar la situación del pueblo indígena guaraní en la región del Chaco. La visita y la discusión es un importante precedente para abrir las puertas a diálogos similares en el futuro. Como es tradición, en esta sesión se llevará a cabo un activo diálogo con el profesor James Anaya, relator especial sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, y con la señora Jani Lassimbang, quien actualmente preside el mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas. Para continuar fortaleciendo la cooperación con las agencias de Naciones Unidas, el foro sostendrá un diálogo con el secretariado del Convenio sobre Diversidad Biológica. Espero que los representantes indígenas también participen en este diálogo, puesto que, como sabemos, el secretario sobre el Convenio sobre Diversidad Biológica realiza un trabajo importante con nuestros pueblos. Este año el foro permanente sostendrá un mediodía de discusión sobre la región de América del Norte, incluyendo Canadá y Estados Unidos, la cual permitirá un mayor entendimiento sobre cómo enfrentar los retos en esta región. La siguiente semana se destinará mediodía de discusiones sobre los pueblos indígenas y los bosques. Este tema se encuentra directamente relacionado con los artículos 3 y 32 de la Declaración, toda vez que las políticas sobre los bosques afectan a los derechos de los pueblos indígenas y sus comunidades. Estos son algunos de los temas que serán cubiertos durante la sesión. Contamos con una agenda muy rica, llena de actividades, incluyendo diversos eventos paralelos y culturales que incluirán, entre otros, la presentación de la película Avatar por parte de su director, el señor James Cameron. Finalmente, me gustaría reiterar mis agradecimientos a mis colegas del Foro Permanente por su dedicado trabajo durante el año pasado y por involucrarse en varios procesos a nivel nacional, regional e internacional para facilitar la implementación de las recomendaciones del foro y difundir las preocupaciones de los asuntos importantes para los pueblos indígenas. Todos ustedes han sido excelentes colegas, lo cual nos ha permitido desempeñar adecuadamente nuestro mandato. También me gustaría agradecer a la Secretaría del Foro Permanente, que ha trabajado sin descanso, no únicamente en la preparación de la sesión, sino también ha mantenido la llama encendida entre cada una de ellas. Agradezco a los representantes de las organizaciones y naciones indígenas, los gobiernos, los miembros del Grupo de Apoyo Interagencial sobre Pueblos Indígenas y a las organizaciones no gubernamentales, quienes de la misma manera han colaborado en impulsar la implementación de las recomendaciones y la declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas. Finalmente, quisiera honrar a mis hermanos indígenas del mundo que trabajan intensamente por hacer realidad sus derechos, algunas veces sacrificando sus propias vidas en esta lucha, en particular a aquellos que ya no están con nosotros, pero cuyo legado ha permitido que contemos con espacios como este. Colaboremos juntos para hacer de esta sesión significativa y productiva para todos los pueblos indígenas. Muchas gracias.
A partir de aquí se retoma el trabajo. ¿Ya? Tienes que empezar.
Solo empieza a leer.
Propongo ahora a los miembros del foro permanente a que procedan a aprobar el programa provisional del noveno periodo de sesiones que figura en el documento E-C-19-2010-1. ¿Desea alguien hacer alguna observación sobre el programa que figura en el documento? Entiendo que el programa provisional resulta aceptable para todos los miembros del foro. ¿Queda aprobado el programa del noveno periodo de sesiones? Seguidamente, entonces, procederemos ahora a la elección de otros miembros de la mesa para el presente periodo de sesiones. Entiendo que tras la celebración de consultas oficiosas se proponen a los siguientes miembros como vicepresidentes: señor Hassan Id Balcazam, señor Bartolomé Clavero, Salvador, señor Michael Dodson y señora Tonia Gonella Frichner. La señora Paimane es propuesta como relatora. Debo considerar que los miembros del foro desean elegir a los candidatos como vicepresidente y relatora por aclamación. Entonces, así queda acordado. Desearía felicitar ahora al señor Hassan Iqbal Qassam, al señor Bartolomé Clavero, al señor Michael Dodson y a la señora Tonia Gonella Frichner por su elección como vicepresidentes y a la señora Paimane Aste para su elección como relatora. Invito ahora a la relatora, señora Paimane Aste, a que ocupe su lugar en el estrado.
Slow.
No, just give her the opportunity. Give her the opportunity to take the seat.
Yeah, she's coming.
Tell him that.
He already mentioned that.
Yeah. So she should not proceed. Okay. She should wait till she takes the seat.
You have to wait until she takes the seat.
Thank you.
Thank you. Shall he proceed?
Entonces, ahora aquí le doy palabra al señor. Doy la palabra al excelentísimo señor Hamidón Ali, presidente del Consejo. Excuse me. Excuse me. Disculpe. Disculpen, doy ahora la palabra al excelentísimo señor Shah Sukang, secretario general adjunto del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. Señor Shah Sukang.
Thank you, Mr. Chairman.
Gracias, señor presidente. Distinguidos miembros del Foro Permanente de Cuestiones Indígenas, distinguidos representantes de los Estados miembros, organizaciones de pueblos indígenas y organizaciones no gubernamentales, distinguidos representantes del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones intergubernamentales, señor Ahmed Joglaf, secretario ejecutivo de la Convención de la Diversidad Biológica, distinguidos ancianos, señoras y señores, les doy la bienvenida al noveno periodo de sesiones del Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre Cuestiones Indígenas. Nos reunimos en un momento en que las Naciones Unidas, los pueblos indígenas y los Estados miembros han logrado progresos extraordinarios. Estos incluyen el establecimiento del Foro Permanente, la aprobación en 2007 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el establecimiento de un relator especial que se centra en violaciones de los derechos humanos y la creación del mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas. Doy la bienvenida al compromiso creciente de los Estados miembros en el Foro Permanente. Este año, 15 Estados miembros han presentado informes voluntarios sobre temas indígenas al foro. Es una cifra récord, sin precedentes. En años recientes, el foro ha influido sobre los programas de otras organizaciones, organismos de las Naciones Unidas, instituciones financieras internacionales y otras organizaciones han elaborado directrices, políticas y salvaguardias que reconocen y apoyan las necesidades de los pueblos indígenas. Este efecto multiplicador entre organizaciones da pruebas de la capacidad del foro para cambiar los niveles de conciencia y promover acciones sobre cuestiones indígenas. Las Naciones Unidas han prestado atención mundial a estos dos a esos temas a través de dos decenios internacionales de los pueblos indígenas del mundo. Las conmemoraciones y actividades de información pública relacionadas con estas han aumentado los niveles de conciencia y han educado a millones de personas. Estamos llegando al punto intermedio del segundo decenio. Celebraremos este hito con un informe de mitad del periodo por el secretario general que evalúa los progresos logrados para promover los derechos civiles, económicos, culturales, políticos y sociales de los pueblos indígenas. Señoras y señores, pese a estos logros notables, debemos reconocer que la situación de los pueblos indígenas en muchas partes del mundo es crítica. Continúan sufriendo prejuicio y exclusión y están sujetos a pobreza desproporcionada y extrema. Además, hemos visto que algunos esfuerzos de desarrollo han dañado en vez de mejorar su bienestar. En muchos casos, sus derechos a la tierra, fuentes tradicionales de conocimiento y prioridades culturales ni siquiera se han reconocido, ya no digamos respetado e incorporado en los planes de desarrollo. Por esta razón, el foro se centrará este año en examinar la forma en que la cultura e identidad de los pueblos indígenas se puede integrar en los programas y prácticas de desarrollo. Distinguidos representantes, no son solo los pueblos indígenas, sino la sociedad en general la que pierde cuando los enfoques para el desarrollo hacen caso omiso de los valores, costumbres y prácticas ancestrales. Los pueblos indígenas pueden enseñarnos mucho. Sus sistemas de gestión de los recursos naturales, por ejemplo, son ecológicamente sostenibles. Sus estilos de vida y hábitos producen economías de poco consumo de carbono. Podemos aprender de estas técnicas y llevarlas a la atención de los especialistas medioambientales y a la población en general. Ahora que estamos atravesando una crisis económica mundial dilatada que ha exacerbado los efectos del cambio climático, es crucial que consideremos formas alternativas de preservar nuestro medio ambiente. Durante este periodo de sesiones, los insto a que investiguen las formas en que otras visiones y perspectivas de los pueblos indígenas pueden convertirse en el centro de los programas internacional, regional, nacional y local de desarrollo. ¿Cómo puede funcionar una tecnología agrícola con prácticas agrícolas ancestrales? ¿Cómo pueden los gobiernos y las organizaciones sanitarias ampliar sus servicios a los pueblos indígenas y respetar sus prácticas espirituales al mismo tiempo? En su examen de estos temas también consideren cómo se pueden incorporar de forma significativa a las voces de las mujeres y los jóvenes. Su inclusión es crucial y beneficiará no solo a sus sociedades, sino a las sociedades que los rodean. Los artículos 3 y 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas deberían informarlos en su trabajo. El artículo 3 expresa su derecho a determinar su propia situación política y su búsqueda del desarrollo económico, social y cultural. El artículo 32 indica su derecho a determinar ellos mismos cómo se utilizarán sus tierras, aguas, minerales y otros recursos. ¿Cómo pueden usarse estos artículos para inspirar y empoderar a los pueblos indígenas? ¿Cómo pueden ayudar a proteger las culturas y tradiciones de pueblos con largas historias de discriminación y opresión? Su orientación, pericia y colaboración se necesitan para contestar estas preguntas. Quiero recordarles que deben trabajar teniendo presentes los objetivos de desarrollo internacionalmente acordados, especialmente los objetivos de desarrollo del milenio. Deben ser el telón de fondo para sus consultas y recomendaciones. Como ustedes saben, habrá una cumbre sobre los ODM en septiembre de este año, así que su contribución es crítica. Antes de terminar, permítanme decir algunas palabras sobre el proceso del foro permanente. Deseo felicitarlo por su nueva metodología de tener diálogos a profundidad con los organismos de las Naciones Unidas. El diálogo de este año incluirá a la Secretaría de la Convención sobre la Diversidad Biológica. Dará a los miembros del foro y a los observadores la oportunidad de aprender más sobre su trabajo con los pueblos indígenas y cómo se puede fortalecer aún más. El foro también tendrá diálogos con los gobiernos de Bolivia y Paraguay acerca de las condiciones en que viven los pueblos indígenas de la región del Chaco. Estos diálogos serán el primer debate a profundidad del foro con los Estados miembros basados en sus informes voluntarios. Espero que estas charlas sean productivas y útiles para futuros periodos de sesiones. También quiero agradecer al gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia haber sido el anfitrión del periodo, de la reunión previa al periodo de sesiones del foro permanente el mes pasado. Agradecemos mucho su apoyo. También agradecemos a los Estados miembros que han hecho contribuciones al fondo fiduciario del foro permanente en 2009. Argelia, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Chipre, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Madagascar, México y Noruega. Señor presidente, distinguidos miembros del foro, señoras y señores, el trabajo del foro permanente es de valor incalculable. Reúne en el escenario mundial a todos los actores que pueden lograr el cambio para los pueblos indígenas, a los representantes indígenas, Estados miembros, el sistema de las Naciones Unidas, otras organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales. El foro da voz a pueblos que en muchos casos no tendrían voz. Aprovechen este noveno periodo de sesiones compartiendo las mejores prácticas y elaborando estrategias sobre nuevos modelos alternativos de desarrollo que no solo protejan, sino incorporen los conocimientos y la sabiduría de las culturas indígenas. Les deseo todo género de éxitos en el periodo de sesiones de este año del Foro Permanente y les agradezco de antemano su arduo trabajo y dedicación durante las próximas semanas. Gracias, señor presidente.
Su palabra, señor secretario general adjunto Shad Shukan. Y tomaremos 2 minutos para que el jefe de la Nación Onondaga, Saidi Hill, pueda retirarse.
Temporalmente.
Si quieres levantarte para decir que...
Agradece de nuevo la declaración y ahora das la palabra. ¿Es el Executive Secretary?
Agradeciendo nuevamente la declaración del señor secretario general adjunto Xia Shukang, vamos a dar la palabra al excelentísimo señor Hamed Dugalaf, secretario ejecutivo de la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Señor, tiene usted la palabra.
Thank you very much, Mr. Chairman, and
muchas gracias, señor presidente. Permítame felicitarlo por su merecida elección en esta importante reunión y al gobierno de Bolivia por haber tomado la iniciativa, como usted nos recordó, de declarar el 22 de febrero Día Internacional de la Madre Tierra, que celebraremos por primera vez esta semana. El 22 de mayo es también el Día Internacional de la Diversidad Biológica y la celebración del Día Internacional de la Madre Tierra nos da la oportunidad de celebrar la naturaleza y la relación entre la naturaleza y la cultura. El trabajo de su foro está en el centro de las actividades de la Comisión de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica. Está en el centro de sus 3 objetivos: conservación, uso sostenible y acceso y beneficios compartidos. La declaración sobre el derecho de los pueblos indígenas también está en el centro de sus actividades, incluso, por supuesto, los artículos 3 y 32. Nuestro foro. Se refiere a la biodiversidad y a la necesidad de proteger los conocimientos, tradiciones y conocimientos de los pueblos indígenas y su artículo AJ. Indica que se reúne cada año. La última reunión con más de 800 participantes fue un hito y se centró en el enfoque de la protección de la diversidad biológica. Aquí tenemos también al secretario, el señor John Scott, persona indígena, su representante en el sistema de las Naciones Unidas. También tenemos el mecanismo financiero de contribuciones voluntarias para ayudar a contribuir la participación de los pueblos indígenas en nuestras reuniones. Y la última contribución fue una reunión celebrada gracias a España para permitir a los pueblos indígenas expresar su preocupación y su postura sobre el instrumento jurídico importante que se aprobara en Nagoya, el protocolo sobre el acceso y los beneficios compartidos, que será de una contribución enorme a la aplicación del objetivo de su declaración. Incluido el artículo 3 y el 32. El señor dijo sobre la relación entre la naturaleza y la cultura y la diversidad cultural y biológica, que son la base de un contrato oral de obligaciones mutuas. Su rompimiento tiene terribles consecuencias para toda la humanidad. Y creo que esto es lo que está en juego hoy. El 3 de mayo la Secretaría publicará las perspectivas mundiales para la diversidad con los 120 informes nacionales recibidos de los gobiernos. Con la contribución del Japón, 193 partes habrán presentado su informe sobre la diversidad biológica en 2010. El informe indica que estamos perdiendo biodiversidad a un ritmo sin precedentes. Actualmente es 1,000 veces más alto que la tasa natural de extinción, y esto tiene consecuencias para todas las personas que viven en la Tierra, todos los ciudadanos. Pero los que sufrirán más son los pobres. Los que sufrirán más son los segmentos más vulnerables de la sociedad, incluidos, por supuesto, las comunidades indígenas y locales. Por esta razón, la Asamblea General declaró 2010 el Año Internacional de la Diversidad Biológica. Su reunión de hoy coincide con la celebración del Año Internacional de la Diversidad Biológica, con el objeto de establecer una alianza mundial, una asociación mundial para proteger la vida en la Tierra. Y esta alianza no se puede establecer sin los custodios de los conocimientos y los dueños de la Tierra, las comunidades indígenas y locales. La comunidad internacional se reunirá por primera vez en la historia de este edificio de las Naciones Unidas con una reunión de jefes de Estado el 22 de septiembre, exclusivamente dedicada a la diversidad biológica. La reunión de jefes de Estado ofrecerá una oportunidad a los dirigentes de los 192 Estados miembros a nivel de Estados, jefes de Estado y de Gobierno, de conformar lo que llamamos la Estrategia sobre la Diversidad Biológica posterior a 2010, que incluye la división de la biodiversidad y una meta para la diversidad biológica para 2020, un nuevo plan estratégico para 2010-2020 que se aprobará en Nagoya, en la prefectura Ishii del Japón, por la cumbre de Nagoya en septiembre de este año. Esta nueva estrategia tendrá en su como su base la relación entre la cultura y la naturaleza. Todos los gobiernos que asistan a la reunión, que son partes en la convención, y esperamos que para entonces sean 195 con los Estados Unidos de América y Honduras, deberán aplicar este nuevo plan estratégico e incorporarlo en sus estrategias y planes de acción nacionales entre 2010 y 2012, antes de Río más 20 y antes de la conferencia de las partes, la undécima conferencia de las partes que se celebrará en Nueva Delhi en octubre de 2012 para traducir a nivel nacional esta nueva visión. Por supuesto, la cultura y la naturaleza estarán en el centro del proceso y me complace reconocer que el 9 y el 10 de junio de este año en Montreal, con motivo del Foro Económico Mundial de Montreal, habrá una conferencia internacional sobre la cultura y la naturaleza organizada por la Secretaría en colaboración con la UNESCO y el gobierno anfitrión, con el objeto de establecer un programa de trabajo y preparar un programa de trabajo sobre la diversidad cultural y biológica que se presentará conjuntamente por la UNESCO y la CDD a los participantes que participarán en la cumbre de Nagoya sobre la diversidad biológica, cuyo lema es vivir en armonía con la naturaleza de cara al futuro. Espero una colaboración fortalecida. Y mañana el foro que dirigirá el señor John Scott nos dará una oportunidad de trabajar juntos en nuestro camino hacia Nagoya para la aprobación del plan estratégico y lo más importante es trabajar juntos para su aplicación. Les deseo una reunión de gran éxito.
Agradezco al señor secretario ejecutivo su declaración y quisiera anunciar, contamos con la presencia de un invitado especial. Entonces doy la palabra al excelentísimo señor Hamidou Ali, presidente del Consejo Económico y Social. Señor Hamidou.
Thank you, Mr.
Gracias. Distinguidos miembros del Foro Permanente de Cuestiones Indígenas, distinguidos representantes de los Estados miembros, distinguidos ancianos indígenas y representantes indígenas, distinguidos representantes de organismos de las Naciones Unidas y otras organizaciones intergubernamentales, señoras y señores, es un gran placer y honor para mí dirigirme al noveno periodo de sesiones del Foro Permanente de Cuestiones Indígenas. Deseo expresar el apoyo del ECOSOC en los esfuerzos hechos por el Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas al ofrecer asesoría experta y recomendaciones al Consejo. Especialmente quiero destacar la importancia de los esfuerzos que hace el Foro Permanente por crear conciencia y dar asesoría experta a los programas, fondos y organismos de las Naciones Unidas para mejorar los medios de sustento de los pueblos indígenas. El apoyo mutuo entre el ECOSOC y el Foro Permanente de Cuestiones Indígenas también es importante en relación con la función de coordinación del Consejo relativa al trabajo que realiza con los organismos y órganos especializados de las Naciones Unidas. En ese sentido, quiero aprovechar esta oportunidad para destacar el próximo examen ministerial anual del Consejo, donde el tema será aplicación de los objetivos y compromisos internacionalmente acordados con respecto a la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer. Dada la importancia que ha concedido el Foro Permanente a las mujeres indígenas y el excelente trabajo que ha realizado en el pasado relativo a los temas de las mujeres indígenas, quiero expresar mi esperanza de que el foro contribuya al periodo de sesiones de este año. Sé que el tema del tercer periodo de sesiones del foro permanente era las mujeres indígenas y que desde entonces el foro ha hecho algunas recomendaciones excelentes que abordan algunos de los desafíos que encaran las mujeres indígenas. Señor presidente y distinguidos miembros del foro permanente, la primera vía mediante la cual las organizaciones no gubernamentales tuvieron un papel en las deliberaciones oficiales de la ONU fue a través del Consejo Económico y Social, ECOSOC. El Consejo concedió la calidad de organismos consultivos a 41 ONG en 1946. Para 1992, más de 700 ONG tenían esta calidad y el número ha aumentado constantemente desde entonces a 3.187 organizaciones hoy. No cabe duda de que los periodos de sesiones del foro permanente conducen especialmente a fortalecer las relaciones entre los Estados miembros, el sistema de las Naciones Unidas y las organizaciones de pueblos indígenas de todo el mundo. Los periodos de sesiones del foro permanente son uno de las reuniones a que más participantes de la sociedad civil asisten en el sistema de las Naciones Unidas y me alienta ver una reunión tan nutrida aquí hoy. Como todos saben, el Consejo Económico y Social decidirá al final del mes sobre la composición del foro permanente para el periodo 2011 a 2013. Como presidente del Consejo, tomo muy en serio esta tarea y espero el anuncio del resultado la próxima semana. El tema de este año sobre el desarrollo de los pueblos indígenas con cultura e identidad es muy pertinente y oportuno. Es un tema importante no solo para los pueblos indígenas, sino también para los Estados miembros y en particular para los países en desarrollo de cara a la mundialización. Espero seguir las deliberaciones y leer el informe del foro. Para concluir, señor presidente, quiero expresar mis sinceros deseos para el éxito del noveno periodo de sesiones del foro permanente y expresar mi esperanza de que todos los Estados miembros, organizaciones de pueblos indígenas y asociados del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones intergubernamentales participen activamente. Muchas gracias.
Presidente del Consejo Económico Social, su declaración. El último orador de mi lista para este segmento es el honorable doctor Pita Sharpless, ministro de Asuntos Maoríes de Nueva Zelanda. Señor, usted tiene la palabra.
A los poderes inherentes de la tierra, al pueblo Onondaga que nos ha ofrecido reconocimiento espiritual del mundo invisible para bendecirnos, saludos a los espíritus de los muertos de cada nación. Les damos la despedida al lugar de descanso de la humanidad, a esta casa de los pueblos del mundo. Les damos la bienvenida a este... Por favor, den la bienvenida a este recién llegado a Nueva Zelanda. A los representantes vivos de los pueblos indígenas del mundo, los saludo a todos. Saludo sus montañas, sus ríos, sus tierras, los lugares donde se originaron sus antepasados, incluidos los que se reúnen hoy aquí. Vengo con corazón humilde a celebrar la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. El gobierno de Nueva Zelanda ha examinado durante largo tiempo esta cuestión y recientemente decidió apoyarla. Así que saludo a los dirigentes y jefes, a los muchos pueblos y grupos que establecieron las bases de la declaración para su aprobación por los gobiernos del mundo. La intérprete pide disculpas. Tenemos un texto en inglés, pero no sabemos si estamos siguiéndolo correctamente. Ahora repite lo que ya se interpretó. A los pueblos inherentes del mundo, al pueblo Onondaga que nos ofreció el reconocimiento espiritual del mundo invisible para bendecirnos, saludos a los espíritus de los difuntos de cada una de las naciones. Los despedimos y en su camino al lugar de descanso de la humanidad, a esta casa de los pueblos del mundo, les pido que den la bienvenida a este recién llegado de Nueva Zelanda. A los representantes vivos de los pueblos indígenas del mundo, los saludo. Les saludo a sus montañas, sus ríos, sus tierras, los lugares donde se originaron sus antepasados, incluidos ustedes, que se reúnen aquí hoy. Vengo con corazón humilde a celebrar la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. El gobierno de Nueva Zelanda ha examinado durante largo tiempo esta cuestión y decidió recientemente apoyarla.
So I salute the leaders and chiefs.
Rindo homenaje a los dirigentes y jefes, a todos los grupos que establecieron la declaración para que fuera avalada por los gobiernos del mundo. Habla el maorí de nuevo, el intérprete no sabe el maorí. En septiembre de 1977, 243 de las Naciones Unidas votaron a favor de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Nueva Zelanda votó en contra de la declaración, pero hoy cambió su posición y expresamos nuestro apoyo a la declaración. De conformidad con nuestro compromiso con los derechos humanos y los derechos de los indígenas, añadimos nuestro apoyo a la declaración como afirmación de los derechos fundamentales y como expresión de nuevas aspiraciones ampliamente apoyadas. Maori tiene una condición especial como pueblo indígena, Otanatafenga, de Nueva Zelanda. Los derechos de los indígenas y la cultura son de profunda importancia para Nueva Zelanda y fundamentales para nuestra identidad como nación. La característica única de nuestro acuerdo constitucional es el Tratado de Waitangi, firmado entre los representantes de la corona y Maori en 1840. Es el fundamento de Nueva Zelanda y constituye el inicio de un patrimonio cultural. Establece la fundación del respeto mutuo, la cooperación y la buena fe entre los maorí y la corona. Tiene gran importancia en nuestra legislación, en nuestros acuerdos constitucionales y en el trabajo de los varios gobiernos. La declaración contiene principios compatibles con los deberes y inherentes al tratado, tales como operar dentro del respeto mutuo y la colaboración. Reafirmamos este objetivo y afirmamos el compromiso del gobierno de mantener relaciones constructivas con los maorí para lograr mejores resultados para maorí que beneficien a toda Nueva Zelanda. La declaración es un logro histórico, el resultado de muchos años de debates, 22 años en realidad, y de trabajo y perseverancia arduos de muchos, muchos de los cuales están aquí. Reconozco la participación de larga data de Maori en la elaboración de la declaración y su aplicación. La declaración reconoce la condición importante y diferente de los pueblos indígenas, sus experiencias históricas comunes y el espíritu universal que apuntala este texto. La declaración es una afirmación de los derechos humanos internacionales aceptados y expresa nuevas aspiraciones no vinculantes. Nueva Zelanda reafirma estos derechos y el marco constitucional que es la base de nuestro sistema jurídico. Los marcos existentes seguirán evolucionando de conformidad con las circunstancias internas de Nueva Zelanda y definen los límites del compromiso de Nueva Zelanda con las aspiraciones de la declaración, especialmente en relación con los derechos y la restitución de la tierra tradicional y los recursos. Nueva Zelanda, mediante un proceso bien establecido para resolver las reclamaciones de tratado, tiene un enfoque propio. Este enfoque respeta la relación importante maora como Langata Vanua en relación con los recursos, tanto actuales como históricos, y los principios de la Rangatikana y la Katikakana, y mantiene también y sigue manteniendo los regímenes jurídicos para la administración de la tierra y los recursos naturales. Reconocemos las injusticias históricas sufridas por Maori en relación con su tierra y sus recursos, y estamos empeñados en subsanar esto mediante un proceso de tratados. Muchos grupos Maori ya se han beneficiado de la transferencia de tierra y derechos de pesca mediante tratados. Muchos más siguen negociando con el gobierno para reivindicar sus derechos. Esto contribuye a restablecer la base económica como plataforma de desarrollo futuro, subsanar la situación anterior es algo que necesita el país. Además, la declaración establece los principios de participación de los indígenas en la toma de decisiones, y Nueva Zelanda ha desarrollado y sigue desarrollando sus instituciones que permitan oportunidades a Maori para tal participación, que van de garantías de participación en consultas a cuestiones específicas que requieren el consentimiento. En esos procesos e instituciones reconocemos que nuestro diálogo en curso tiene por base el Tratado de Waitangi. Reconocemos que Maori tiene un interés en las cuestiones políticas y legislativas y reconoce la determinación de Maori de que la tradición y el patrimonio cultural deberán reflejarse en las leyes y políticas de Nueva Zelanda. Maori ha sido y seguirá siendo activa en el desarrollo de respuestas a cuestiones con perspectiva indígena y seguirá trabajando con los próximos gobiernos sobre la manera de avanzar. Seguiremos conversando sobre los tratados y la Constitución de Nueva Zelanda. Además, seguiremos trabajando en los foros internacionales para promover los derechos humanos de los pueblos indígenas. Nueva Zelanda reconoce el proceso de diálogo actual y el debate sobre los significados que puedan darse a las aspiraciones de la declaración. Nueva Zelanda apoya, el apoyo de la declaración de Nueva Zelanda constituye el reconocimiento de los derechos culturales y la posición histórica de Maori como los habitantes originales de Nueva Zelanda refleja nuestros esfuerzos de trabajar de consuno para lograr soluciones y recalca la importancia de la relación entre Maori y la corona, de conformidad con el Treaty de Waitangi. Su afirmación de derechos de larga data apoya y salvaguarda esa relación. Y su proclamación de nuevas aspiraciones nos da a todos aliento e inspiración para el futuro. Narira que tena kutuma, tena katatuma, tena katuma, tena katutatua.
Proseguimos.
Thank you very much, Mr.
Once again, thank you very much.
No, thank you very much.
Congratulations.
Muchas gracias.
Vamos a continuar con el. Puedes decir, vamos a continuar con
la
organización.
Hermanos.
Yeah, just speak.
Just speak. Tell him,
yeah?
Please.
Yeah.
I need attention.
Yeah.
We'll do it.
Agradecemos a las palabras y el anuncio del ministro doctor Pita, y creo que es un ejemplo para los países que aún no acaban de adoptar la declaración, el hacerlo. Este es un gran ejemplo. Entonces, mis agradecimientos para el gobierno de Nueva Zelanda y también para el pueblo maorí. Vamos a continuar con el trabajo, la organización del trabajo durante las dos semanas de sesión. Distinguidos miembros del foro permanente, distinguidos observadores y amigos, voy a referirme ahora a algunas cuestiones de organización del presente periodo de sesiones. Su atención, por favor. En primer lugar, desearía señalar a su atención la organización de los trabajos propuesta en el documento E-C-19-2010-L1. Este documento fue preparado por la Secretaría en consulta con miembros del Foro Permanente. Es una guía de referencia para el programa y para el programa de trabajo del presente periodo de sesiones. Contiene una descripción detallada día a día de nuestro programa de trabajo para la totalidad del periodo de sesiones. Me alegra que, al igual que en años anteriores, este periodo de sesiones del Foro Permanente cuente con la participación de numerosos representantes de comunidades de los pueblos indígenas. Dado el gran número de participantes, espero contar con la plena cooperación de todos ustedes a fin de que los miembros del foro puedan oír las opiniones de todos los participantes y, basándose en ellas, formular las recomendaciones pertinentes al Consejo Económico y Social. Quisiera ahora recordarles las siguientes cuestiones acerca de nuestro trabajo durante el noveno periodo de sesiones. Con respecto a la lista de oradores, seguiremos la práctica establecida en el foro en los periodos de sesiones anteriores. Aliento a los participantes a presentar a la Secretaría todas las solicitudes para formular una declaración o hacer uso de la palabra acerca de cada tema. Puesto que disponemos de un tiempo limitado respecto a cada tema sustantivo, para que todos los participantes que deseen formular declaraciones puedan hacerlo, impondré un límite de tiempo a los observadores del periodo de sesiones en función del número de oradores que figuren en mi lista. Los oradores deberán hacer declaraciones más breves y podrán facilitar a la Secretaría copias a la Secretaría copias impresas de la versión más extensa de sus declaraciones, si así lo desean, para que éstas puedan publicarse posteriormente en el sitio web. A este respecto, pido encarecidamente a los participantes que pertenecen a organizaciones de pueblos indígenas que se pongan de acuerdo para formular declaraciones de grupo consolidadas sobre los temas que son objeto del examen. Por declaraciones del grupo me refiero a los grupos de organizaciones presentes en este periodo de sesiones. Como en los periodos de sesiones anteriores, daremos prioridad a las declaraciones de agrupaciones y a las declaraciones colectivas de grupos de organizaciones presentes aquí. Como cuestión de cortesía, ruego a los participantes que hagan todas sus consultas fuera de la sala de conferencias para no perturbar las reuniones. Les comunico asimismo que no se permite entrar con alimentos o bebidas a las salas de conferencia de las Naciones Unidas. Además, está prohibido tomar fotografías o utilizar equipos de grabación de video en las salas de conferencia mientras se esté desarrollando una reunión, salvo que la persona vaya acompañado de un oficial de protocolo. Sírvanse observar las directrices establecidas siguiendo las instrucciones de los oficiales de conferencias. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra a la Secretaría para que haga anuncios sobre nuestro trabajo.
I just was asked to make an announcement that today's event organized by the World Bank has been postponed until Tuesday, 27th April. So
no va a haber reunión paralela del Banco Mundial hoy. Muchas gracias.
Hemos agotado el tiempo para esta reunión. A menos que algún miembro desee hacer uso de la palabra en este momento, propongo que se levante la sesión. Esta tarde comenzaremos nuestro debate sobre el tema 3 del programa provisional. La reunión tendrá lugar en la misma sala de conferencias, que es esta sala, y levantamos la sesión. Uh-huh.